¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast de Auto FM. Soy Fernando Rivas y estoy encantado de compartir este ratito con vosotros.
Aquí comienza Auto FM.
Volvemos al formato de audio prueba y volvemos felices de saber que os ha gustado y que nos lo hacéis saber en redes sociales y en el mail. Hoy venimos además con una sección muy novedosa porque vamos a hablar de una moto, vamos a hablar de motos. Vamos a empezar a probar alguna moto en Auto FM porque así también nos lo habéis hecho saber. Hemos tenido algunas motos de pruebas, hemos subido algo de contenido y os está gustando. Y vamos a empezar a lo grande. Empezamos la sección de los coches, de las audiopruebas de coches, con un motor V8. Bueno, pues en una sección de moto vamos a empezar con una moto de 6 cilindros, con la BMW K1600 GT. Afortunados aquellos que tengáis una K1600 GT o que estéis pensando la posibilidad de comprarla, porque es una moto prácticamente única, porque no se me ocurren ahora mismo modelos en serie ahora para comprar, ¿no?, de 6 cilindros. Estamos hablando de una moto espectacular, absolutamente espectacular. La nueva, o mejor dicho, vamos a hablar de la renovación de la última versión de la K1600 GT. A finales de 2021, cuando ya creíamos que la normativa Euro 5 se iba a comer, ¿no?, este modelo, ya iba a quedar este modelo con una complicada evolución, bueno, pues BMW ha renovado este 6 cilindros y en 2022 tenemos nueva BMW K1600 GT. Pero antes nos gustaría hablar un poco del segmento Touring, ¿no?, que es el rey para BMW y que en esta K pues es su máxima expresión. Vamos a hablar de la historia de la saga, de las Ks de BMW. La saga K de BMW es realmente una moto especial, ¿eh? Todo empieza con un modelo, la K100. A finales de la década de los 70 era una época dorada para BMW. Ya estaba en el top, ¿no?, de marcas, pero muy centrada en su motor boxer, que ya acumulaba algunos años de vigencia y de éxitos, y lo que le quedaba todavía. Un modelo que ha llegado hasta nuestros días, esos boxers de BMW en la GS, en la RT, absolutamente conocidos. En BMW Motorrad se estaba pensando, bueno, en buscar una tecnología nueva que la entroncara a la división de motos con la división de coches y que además compartiera elementos, pues lo que digo, los coches con las motos, ¿no?, pero sin perder algo que es fundamental para la marca y que es el eje, ¿no?, de todas sus motos, ya lo era en aquel tiempo, que es el cardán y los pistones, que van colocados abajo y horizontalmente para que el centro de gravedad sea menor y la moto tenga agilidad y sea una moto cómoda y fácil de conducir. Empezaron trabajando en BMW en un proyecto para construir la moto desde cero, ¿vale? Todo hecho alrededor de un motor de 4 cilindros en línea, como los de un coche, y puesto además de manera longitudinal en el sentido de la marcha, ¿verdad?, para que encajara bien el cardán y los pistones, como decimos, estuvieran de forma horizontal. Todo esto se lo estamos contando de una manera rápida, de una manera sencilla, pero no fue algo fácil para la marca alemana. No nos olvidemos que si configuramos una moto de esta manera que os estamos diciendo, al final sale una moto con una batalla enorme si te vas a esta configuración, y lo que se pierde es la agilidad y que tiene este tipo de vehículos. Como BMW no tenía ningún motor en esos momentos que se ajustara a estas premisas, pues como curiosidad decir que los primeros conceptos de configuración de motos se hicieron tomando como base mecánica el motor de 4 cilindros de un Peugeot 104 de la época. Bueno, pues se siguió trabajando, se siguió desarrollando, se echaron muchas horas de pizarra, muchas horas de papel y boli para los ingenieros, y al final, la premisa era conseguir una moto fiable, robusta, ágil, con las calidades que siempre ha exigido BMW. Y de este trabajo se presentó la BMW K100 en 1982, inaugurando esa saga tan longeva. La moto desde el primer momento contó con una enorme acogida, y luego también, que también ha llegado hasta nuestros días, BMW cambiando una serie de elementos de la moto, el manillar, las estriberas, el asiento, el carenado, pues con esa misma base mecánica, ha tenido diferentes modelos. Estaba la BMW K100, la K100 RT, más enfocada al la RT que conocemos ahora, al turismo, la K100 LT, que era lo que es la GT actual, un turismo más grande, más de lujo, con más equipamiento, o la K100 RS, que era un modelo sin perder esas cualidades de capacidad de carga, pero con una postura mucho más al ataque, un semicarenado y más deportiva. La moto, esta saga de BMW, la K, en esa primera serie que estuvo 10 años en el mercado, pues llegó a matricular 8.900 vehículos, 8.900 motos, casi 9.000 motos. Como curiosidad decir que 5 de esas 8.000 y pico han pasado por mi garaje, porque yo soy un loco de las Ks, he tenido K75, he tenido K100 y he tenido K100 LT. Me encanta esta suavidad de los motores K. Bueno, y más adelante de esa saga inicial K, pues ha venido la K1200, la K1300, pero bueno, eso ya es otra historia muy larga de contar hasta llegar a la moto que probamos hoy, la BMW K1600 de 6 cilindros que os cuento ahora mismo.
Todos los viernes de 7 a 8 de la tarde, Auto FM, la revista sonora del motor en Onda Cero Madrid Sur.
Vamos a entrar en materia y vamos a hablar de esta K1600 GT del 2022. Se trata de un modelo de un restyling, de un facelift importante de la moto que ya se presentó en 2016 y que ahora, bueno, pues para alargar su vida comercial, pues incorpora la experiencia de la marca en la última década que ha estado muy centrada en el segmento GT Premium. Y se nota en esta K1600 GT. La renovación más importante, quizás, debemos decir que ha empezado por la parte frontal, que ahora tiene una configuración óptica distinta y que ya hemos visto en la R1250 RT, la Boxer turística. Por eso esta GT ahora parece más ligera, se la ve más estilizada, que al incorporar también esa luz diurna en forma de V, en frontal más afilado, y parece menos grande de lo que ahora os cuento que es enorme esta moto. Además, el faro delantero incorpora tecnología LED de 3 módulos con una iluminación en curva que te ayuda muchísimo. De noche, se circula que parece de día. No soy muy partidario de viajar, de conducir moto de noche, pero desde luego si lo tienes que hacer con esta GT vas a tener una luz de primer nivel. Resulta también muy curioso ver en este apartado de la zona frontal que no lleva el sensor de radar que ya hemos visto en la R1250 RT. Es una moto que sale después de esta RT, pero no lleva ese sensor de radar, algo que nos ha chocado mucho. Bueno, pues esto es muy interesante saber que es porque este sensor de radar trabaja junto con las suspensiones electrónicas de nueva cuña, el Duolever, que es el sistema de suspensión delantero, y como esto es un restyling, bueno, pues no lleva todavía esa tecnología última que ya monta la RT, y entonces no lleva ese sensor de radar para el asistente de velocidad de crucero. Bueno, pues esta K1600 GT, vamos a hablar de su motor. El motor destaca porque es enorme, es grandísimo, es brutal. Tiene una medida de 555 milímetros de ancho, gigantesco. Está entre tus piernas un pedazo mole de motor de 102 kilos de peso. Y me ha chocado este dato, que pesa 102 kilos solo el motor, porque estoy estos días trasteando para comprarme una moto trail ligerita, una enduro muy light para el pueblo. Me gustan las motos con años, me gusta la moto un poco clásica, y estoy viendo una Honda XR 2.5, una moto de finales de los 90, y pesa 4 kilos más que solo el motor de la K. Me ha llamado la atención, 102 kilos pesa este motor de esta K y 108, 109 kilos con todos los depósitos llenos, pesa una Honda XR 2.5 y algún scooter de 125, es increíble. Lo que destaca, y por lo que también se puede hablar de increíble en este motor, es que es extremadamente suave. Además, me pasó una cosa muy curiosa, es que me subí en esta K1600 GT, nada más bajarme de una R1250 RT, con ese boxer que transmite tanto para abajo, tanta fuerza, esas vibraciones en parado, ese golpeteo de los pistones de manera paralela al suelo. Y la primera sensación que noté en este motor de 6 cilindros fue como que le faltaba carácter, que no tenía ese empuje. Pero es que este motor tiene una suavidad tan elevada, que además creo que está muy bien dirigida al cliente de esta GT, un cliente ya de cierta edad, que ha tenido un montón de motos y que busca también una conducción relajada y suave a baja velocidad, y eso te lo da con creces. Pero bueno, a partir de prácticamente las 2000 vueltas, el motor empuja como un cañón, como un animal, y se acabará mucho, mucho, mucho antes la carretera que tus ganas de darle al puño y que tu posibilidad de seguir corriendo, porque es brutal esa aceleración que tiene arriba, ese empuje que no para de empujar, 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 y no se acaba nunca. Este motor de la K1600 es un 1649 centímetros cúbicos, con las mismas cotas que tenía el motor anterior, de 72x67.5 mm. Nos ofrece 160 muy utilizables caballos y 180 Nm de par motor. Con respecto a la K anterior, ha mejorado en la respuesta más o menos unas 1000 revoluciones antes que el otro motor, te entrega tanto potencia como par máximo. Kilos, ¿cuánto pesa esta K1600 GT? Exagerado, brutal, 343 kilos en orden de marcha, casi 350 kilos que no lo notas prácticamente en ninguna de sus movimientos. Te quiero decir que es una moto que nada más que apuntas en curva va muy suave, tienes que trabajar las inercias, pero es una moto que tiene un chasis perfectamente reglado. Además, la altura del asiento al suelo, que son 810 milímetros, hace que a partir del 1,70 de estatura la muevas perfectamente bien. Yo en el garaje de mi casa meto la moto marcha atrás, tengo que superar un pequeñín escalón de la acera y remando con los pies lo puedes hacer perfectamente, pero a las 6 marchas que tiene esta K1600 GT se añade una marcha atrás, con lo cual no vas a tener ni ese problema. Tiene una muy práctica marcha atrás que te va a ayudar. Y para parar esta mole, bueno, pues frenos de 320 milímetros delante con pinzas de 4 pistones y disco también trasero, todo comandado con el sistema ABS Pro, que te permite, pues eso, bajar, apretar a fondo el pedal o la maneta, en este caso de freno, sin ningún tipo de pudor, incluso en curva cuando está la moto apoyada. Es una frenada muy contundente, muy dosificable y muy, muy efectiva. También de serie equipa el asistente de cambio Pro, ya sabes, bajar y subir marchas sin ningún tipo de problema, sin usar el embrague y utilizándolo, cuanto más gas des y con más energía le pegues al cambio de marchas, con más suavidad, aunque resulte una incongruencia, entran las marchas y mejor vas a poderlo utilizar. A bajas velocidades, con conducción suave, es mejor apretar el embrague, el cambio sufre menos y notas que va mucho mejor. Funciona mejor además porque dispone de un nuevo sistema, el sistema MSR, una regulación dinámica del freno motor, que es una especie de embrague antirrebote electrónico, ¿vale? Y hace que la rueda trasera pues no se pueda bloquear en ninguna de las circunstancias. Dispone también, obviamente, del conocido control de tracción DTC de BMW, que funciona muy bien y solo entra cuando la situación se complica realmente. Yo he utilizado la moto, para mi desgracia, una semanita de mucha agua, mucho frío, con temperatura de neumático seguramente fuera de lo aconsejable, y la moto no ha tenido que utilizar prácticamente el control de tracción en ningún momento. El esquema de suspensión, muchos ya lo conocéis, dual lever delantero, paralever trasero, y además todo comandado por esa suspensión Dynamic ESA de nueva generación, que son las suspensiones controladas electrónicamente, una tecnología que ahora viene mejorada porque tiene más parámetros sobre los que trabaja esta suspensión: aceleración, deceleración, inclinación, la posición de los amortiguadores, la velocidad vertical. Con todos esos parámetros hace que la moto tenga una suspensión que va prácticamente como tú quieres, con esos dos modos de conducción, Road y Dynamic. A nivel de capacidad de carga, no me quiero extender mucho, enorme capacidad de carga con dos maletas laterales muy bien grandes, con cierre centralizado, con un baúl trasero si también lo quieres llevar, con dos guanteras laterales que van en la parte baja del carenado, no muy cómodas a lo mejor de coger las cosas habituales, pero sí para guardar cosas que utilices menos, como una V pequeñita antirrobo y cosas de ese tipo. Una guantera superior, que es nueva, con además que lleva un sistema de refrigeración, que es como un ventilador, que funciona entre 25 y 30 grados y refrigera nuestro teléfono, que tiene un soporte para que tú lleves el teléfono arriba, vinculado, ya sabéis, con la app de BMW para poder utilizar el navegador. con My BMW, y ese ventilador hace que si lo llevas cargando y coge temperatura, pues bueno, se suavice la temperatura y no se te bloquee tu teléfono móvil. Pantalla es obviamente regulable de manera eléctrica, con una protección aerodinámica espectacular, tanto en pecho, cabeza, se recoge cuando apagamos la moto. Bueno, es una pasada la pantalla, a mí me encanta. La posición de conducción es inmejorable, tanto los pies, el culo, las manos, todo queda en un triángulo con unos ángulos muy cómodos, no hay demasiada flexión, espectaculares para aguantar largas tiradas, con un asiento regulable en dos alturas y con puños y calefacción en ese asiento. El cuadro de mandos es una auténtica tablet de casi 30 centímetros, de 10,25 pulgadas, que ya la vimos en la RT. Se lee fenomenal, no tiene brillo, no tiene reflejos, se utiliza muy bien. Quizás algunos menús son un poco complicados de acceder o lentos, por eso en la parte izquierda del carenado tienes cuatro botones que puedes seleccionar como favorito algo del menú que tengas la costumbre de entrar, y dándole directamente a ese botón te entra en el menú sin pasar por el resto de submenús. Además viene con un depósito de 26 litros y medio para una autonomía brutal si lo llevas en un entorno de 6 litros de consumo. El equipo de audio, que ya cada vez vemos menos motos con ese equipo de audio, que te permiten pues tener la música, además hasta 120 km por hora si la pones a tope. Oyes bastante bien la radio, ¿eh? Puedes utilizarla en un viaje si no corres demasiado. Como rivales, si te planteas esta K1600 GT, pues se me ocurre la Yamaha FJR1300, aunque la veo con un enfoque un poquito menos gran turismo, más hacia RT. La Kawasaki ZZR1400, que también te ofrece una postura menos touring. Bueno, y así nos vamos a la Kawasaki Ninja H2 SX SE Turbo, pues ya creo que es un modelo muy específico, muy de nicho, que tampoco lo veo con los mismos genes del cliente que quiere esta GT. Y quizás sí, una Honda GL1800 Goldwing sea algo, aunque se va de precio esta Goldwing, por encima, algo que una moto que sí se pueda plantear el mismo cliente que esta GT. El precio está a partir de los 30.000 euros, aunque ya sabéis que BMW tiene su sistema Select, que puedes utilizar una buena entrada, unas cuotas de entre 300, 400 euros y un valor de recompra asegurado importante. Si quieres darte el capricho, cumplir un sueño, que para mí lo sería el tener una K1600 GT, que tenemos que agradecer a BMW esa semanita que la hemos tenido para probarla a fondo y poder hacer esta audio prueba. Y ahora sí que os digo, por favor, os pido que en info@autofm.es nos contéis lo que os ha parecido, si queréis que sigamos haciendo motos, si queréis este contenido, si habéis llegado hasta aquí y estáis escuchando info@autofm.es y nos vais a mandar un mail, queremos saber si este camino de las motos os gusta. Ya sabéis que estamos en podcastmotor.es, que estamos en todas las redes sociales con @autofmradio y que nos escuchamos muy pronto, cuando queráis, en el canal de AutoFM.
Lubricantes Total te ha ofrecido AutoFM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.